Introducing the amazing iPhone XS you'll love on T-Mobile, the most loved in wireless. It's the perfect way to stay connected to those you heart most. Fall in love with iPhone XS on T-Mobile. And right now, trade in an eligible iPhone and you'll save $300. Visit a store or call 1-800-T-MOBILE.
If you cancel service, remaining balance is due. Qualifying service and finance agreements required. $279.99 down plus 30 per month times 24. Full price $999.99. 0% APR for well-qualified buyers plus tax on full price. Allow 8 weeks for rebate.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
A continuación, un podcast sobre Star Wars, hecho con mucha, pero mucha fuerza. ¡Es una trampa!
¿Qué onda, Kashyyyk? ¿Cómo o a todo por Tatooine? ¿Y qué dicen por Pana? Bienvenidos al... No me acuerdo qué número.
Quinto.
El quinto episodio de la segunda temporada de Es una trampa, el podcast de Star Wars de Posta. Yo soy Fiorella Florencia Sargenti y acá siempre está conmigo este persona.
Yo soy Luciano Banchero, como John Kennedy.
Claro, está muy bien.
Igual de muerto que él en este momento. Pero no, alegría. Es casi Navidad.
Ay, sí.
Cuando estamos grabando esto es casi Navidad.
Exacto, no sé cuándo lo estás escuchando porque es la magia del podcast.
Exacto, yo te invito, querido oyente, a cerrar los ojos, a imaginarte que te envuelve el espíritu navideño aún cuando estés escuchando esto el 3 de mayo, porque es la magia del
que te envuelva el espíritu navideño, sí. Para nosotros es que te envuelva el básicamente el pionono. Estás como nadando en alcaparras.
Imagínate que sos un pionono y que estás recubierto o recubierta en mayonesa. Sí.
¡Qué lindo!
Me perdí la metáfora, perdón.
¿Te perdiste pensando en el
escucha, pionono? Y escuchá esto que es el especial de Navidad de Es una trampa. Ahí está.
Exactamente,
ahora sí.
Porque nos dijeron que rearpaban los especiales de Navidad, los discos de Navidad y eso, y teníamos que probar, ¿no? Teníamos que subirnos a la onda.
Alejandro Romay me lo dijo una vez.
Claro que sí. Claro sí
que es como el Yoda de la televisión argentina,
digamos. Pero claro, sí, todavía aparece, ¿no? Ahí en holograma por ahí. Sí.
Es el especial de Navidad o... el especial del Día de la Vida.
Exactamente.
Porque acá nosotros respetamos a todas las religiones, todos los credos, no necesariamente todas las opiniones políticas, pero sí todos los credos. Y así como en esta galaxia, en esta Vía Láctea, se celebra la Navidad el 25 de diciembre, hay otras galaxias, particularmente una galaxia muy, muy lejana.
Muy, muy lejana, muy, muy lejana. El GPS no te la agarra.
La que se celebra el Día de la Vida.
¿Por qué estamos hablando del Día de la Vida? Porque en este episodio no vamos a analizar Rogue One, no vamos a analizar El Despertar de la Fuerza,
no
vamos a opinar sobre las precuelas,
no
vamos a meternos de llenos con... ¿De llenos? Llenos que
llenos
estamos.
Llenos de manteca y de mayonesa.
Con el especial
de Navidad de Star Wars. ¿Qué es esto? ¿Nos completamos la frase?
No entiendo.
¿Qué es nuevo esto? Sí, después de celebrar el regreso triunfal de Star Wars con Rogue One,
sí.
Después de ilusionarnos con una nueva saga, con Episodio 7, vamos a hablar de la peor película de Star Wars. No nos referimos a Episodio 1, La Amenaza Fantasma. No nos referimos a Episodio 2, El Ataque de los Clones. Nos referimos al Star Wars Holiday Special.
Perdón, pero yo voy a hacer todo el capítulo tentada porque no puedo ni decir Kashyyyk seriamente acordándome de esa porquería.
Bueno, y cuando tengas, que decir Mala Lumpy Eichi.
No, eso no va a pasar. Yo no lo voy a mencionar.
Mirá. Vamos a arranquemos a calzón quitado.
Por
esto
favor,
es
a ver.
Probablemente sí. lo de probablemente es un amortiguador muy leve del trauma que sufrimos viendo esto. Es lo peor que vi en mi vida.
Lo peor, pero
no lo peor de Star Wars.
No, lo peor. Lo peor. Un nivel, no es que vieron esas cosas de es tan malo que me divierte,
no.
Que es bizarro. No. Te chupa la alegría del alma, la pasas mal, estás incómodo, como viendo uno de esos chistes donde hay un viejo que le dice o le hace un comentario inapropiado a un niño.
Sí. ¿Qué diferencia hay entre un judío y una pizza?
Es como ver al mano santo bebota de Olmedo hoy y decís como, esto es raro, le está haciendo la bebota. Bueno,
es más o menos de esa época igual.
Claro, claro, 1978.
¿Qué año?
Y ya me parece que, sacando que es lo peor que vimos en nuestras vidas, que no las córneas trataban de suicidarse, de ahogarse, ¿no? En un mar de lágrimas y demás, es el peor producto de Star Wars en el universo todo, y esto... estoy metiendo hasta la babosa esa que te venía con las papas fritas cuando sacaron episodio 1, que te acordás que te venía un Jar Jar Binks que podías tirar y era como una lengüeta que se pegaba en las cosas.
Esto es peor.
Todos
que
los productos.
Esto es peor que Jar Jar Binks. Esto es peor, mucho peor. Te cambio una remasterización de todas las películas de Star Wars con la presencia de Jar Jar Binks por esta mierda. No la quiero volver a ver nunca más. Y creo que nunca la habíamos visto completa.
No, siempre había visto segmentitos y ahí sí era gracioso. Era como, mira qué pillo, qué bizarro. Lo ves entero. No, bueno, se muere un pedazo de tu persona.
Antes que nada, le queremos pedir disculpas a los oyentes. Sí. Sin dudas, no se merecían esto. No es que es nuestra idea de tortura. No les queremos llevar desazón a sus vidas. No queríamos arruinarles una época de esperanza como es esta. Pero a veces uno se tiene que hacer cargo de que estas creaciones no son perfectas y que muchas veces se cometen errores muy grandes. Y llama mucho la atención que este error lo cometieron un año después de que salió la primera película.
Ahí al toque, cuando todavía la película La Guerra de las Galaxias estaba en salas. Y para mí, hablando en serio, es buena para analizar y entender cómo George Lucas no tenía todo recontra cocinado desde el principio y cómo más o menos había una vaga idea de para dónde quería ir, pero iba chamullando 3.000 millones de cosas en cuanto a mitología y demás, iba sacando como carta de por ahí, metiendo y sacando, qué sé yo.
A alguien se le ocurrió que esto era una buena idea, a alguien de la tele. La tele, también recordemos que en el año 78 no es lo que es hoy, que hay 468 series, 100.000 canales de cable, 800 servicios de streaming. En esta época, en Estados Unidos puntualmente, había 3 canales. 1, 2, 3. Y uno de esos era CBS, donde se pasó originalmente esto, el viernes 17 de noviembre del 78, ahí por más Thanksgiving que Navidad.
Claro, y además lo que pasaba es que Lucas, que venía preparando El Imperio Contraataca, tenía miedo de que la gente se olvidara, claro, de Star Wars, a pesar de que la película estaba en el cine todavía. Pero él estaba, y vinieron y le dijeron, che, no, tenemos que hacer algo, no sé qué, no sé cuánto. Y además, un par de estos shows como de varieté, que eran muy populares en la época, como la de esos Osmond, que acá creo que no lo pasaron nunca, no, ni nada, habían usado elementos de Star Wars, y eso supuestamente había hecho que más gente fuera al cine. Entonces le fueron con los números y le dijeron, mirá, esto es lo que garpa. Recordemos que era una época, por ejemplo, en la que estaban hasta los Muppets, que tenían un show similar. O sea, era algo que se hacía en ese momento. Era como un par de famosos, música.
Y para el que no lo vio sketch, y se quiere dar una idea, es como si hubiesen hecho Star Wars por Gerardo Sofovich, más o menos.
Exacto.
Bueno, pero sin culos.
Ni siquiera extravaganza.
Claro.
Ni siquiera, ¿eh? Es como
si hubiesen invitado a Rolo Puente.
Star Warsísima con Carmen Barbieri.
Star Warsísima es espectacular. Sí. Listo, ya tenemos nombre para el capítulo. Igual, George Lucas hoy se hace el boludo. Ya vamos a hablar después de cuáles fueron las reacciones post. Primero vamos a hablar de esta abominación. Ahora dice que nunca estuvo metido, que tuvieron que delegarlo porque estaban preparando lo que iba a ser El Imperio Contraataca, que fue más que nada un asunto de la gente de la tele. Pero también convengamos que él dijo que sí a prestar de los chiches para que los rompan, y que fue idea suya que se trate de esto de celebrar el Día de la Vida. El tipo estaba tan loco, George Lucas, que igual hay que sacarse el sombrero. Me estoy sacando el sombrero que tengo puesto en este momento.
Me saco
los auriculares y el sombrero. Él quería que se trate de cómo celebran los Wookiees esta Navidad, este Día de la Vida. Él tenía una Biblia de la cultura Wookiee que se había escrito.
Real.
Y les dijo a los que hicieron el especial, bueno, toma, estudiate esto y armemos el especial sobre esta base.
Claro que supuestamente era más ambicioso lo de él, y era una celebración este Día de la Vida que se hacía en diferentes lados, y este año tocaba en Kashyyyk, en el planeta de los Wookiees. Y entonces iban otras especies a celebrar ahí. Se fue achicando el presupuesto, quedó en $1 millón, más o menos, terminó siendo cualquier otra cosa. Y para mí lo que pasó fue que ahí fue cuando George Lucas dijo, ¿sabes qué? Esto va a ser una garompa atómica, y les tiró todo el fardo a, incluso reclutó a supuestos amigos, sí, ex compañeros de universidad y todo, los puso ahí, y ya arrancó mal igual el proyecto, arrancó todo mal.
Había un director que habían puesto que a los dos o tres días dijo, no puedo más, con este perfil no, y se bajó, y entró uno que se llama Steve Binder, Steve Binder le vamos a decir, que era un director de musicales para tele, de estos especiales de variedades, que reconoció eventualmente que la idea era introducir personajes nuevos para vender juguetes. Yo no entiendo muy bien si habrán vendido más muñecos de la familia de Chewbacca en la Navidad del 78.
Es que al final no los hicieron.
Ni los hicieron, ¿no?
Kenner tenía, parece, hecho como el formatito, como se dice, como
el molde.
El molde, gracias. Sí. Pero al final, como le fue tan mal y la gente, bueno, ahora después vamos a hablar un poco del rating y de cómo se iba yendo a medida que avanzaba el episodio, no los hicieron, pero estaban, y que hasta dicen que eran re choreo, porque básicamente eran el Wookiee, el Chewbacca que ya habían sacado, medio como cambiadito, ¿no?
Que es un poco lo que hicieron con los trajes de la película.
No sé,
Chewbacca canoso.
No sé, ¿quiénes son los?
¡Qué miedo, por Dios! Bueno,
vamos, los Wookiees, sí, por favor.
Vamos a meternos, hablemos de qué se trata esto. Sí. Vamos a hacer un repaso, vamos a tratar de darle sentido. No sé si lo vamos a conseguir. Pero, bueno, la base es esta. El Día de la Vida se celebra en Kashyyyk. Kashyyyk. La familia de Chewbacca se prepara. Está la mujer de Chewbacca preparando el vitel toné. Y Han y Chewie mientras están en el Millennium Falcon volviendo a casa. Chewie,
claro,
está re preocupado.
Están parados en microcentro.
Claro,
dice. Y la mina está como, che, hermano, ya te hice la ensalada rusa. Oh, estoy acá cortando la fruta.
Hace Chewie, sí, y Harrison Ford, que todo el tiempo tiene cara de, ¿por qué estoy haciendo esto?
Y aún
¿por
así
qué esto
está
me pasa
más
a mí?
Feliz que en episodio 7.
Sí. Sí. Le dice, tranquilo, que vas a llegar, vas a poder celebrar con tu familia, le vas a poder dar la Ultra Comp que le compraste. Pues,
a
78.
Todo esto, los primeros 10 minutos son solo de la familia de Chewbacca. O sea, está este pequeño momento de Chewie hablando con Han, y después son 10 minutos de Wookiee, idioma Wookiee.
Yo cuando lo empecé a ver, Y vi que el arranque era más o menos así, dije, bueno, okay, capaz que no es tan grave.
No.
O sea, empieza con ellos dos y dice, okay, esto puede llegar a estar bien. Pero de golpe corta a una escena de 10 minutos en la que nadie habla. O sea, nadie emite palabras de verdad. Es todo en idioma Wookiee y sin subtítulos. Yo no entiendo. O sea, si yo estoy viendo esto en la tele, no te duro 30 segundos.
Bueno, que ese fue uno de los reclamos de uno de los guionistas, de los tantos guionistas que pasaron. Sí. Fue como, esto parece, le dijo, es un gordito que no me acuerdo, que hizo otras cosas así.
Bruce Vilanch.
Que dijo, no podemos poner 10 minutos de esta gente hablando, parecen orgasmos de gordos.
Dijeron, parece un especial de una hora de Lassie.
Sí.
O sea, todo el mundo odia esto.
Porque,
o sea,
aparte,
nadie está orgulloso.
Claro, nadie. Aparte, el diseño ya, si bien el diseño de la casa de Chewbacca por fuera está muy bueno y está basado en dibujos de Ralph McQuarrie, por dentro básicamente es una casa setentosa a la que le pusieron como una felpita marrón o algo así.
Sí, es verdad.
Pero no tiene nada que ver con los diseños del universo Star Wars que se habían visto en A New Hope, y ni hablar con lo que vimos después. Incluso hay cosas ya que están demasiado cerca del mundo humano normal. O sea, la señora Chewbacca usa un delantal.
Sí. ¿Viste cuando en Star Wars se habla del universo expandido? Bueno, para imaginarte esto te tenés que imaginar el universo comprimido.
Claro,
todo está hecho con dos pesos, todo está como alfombrado, tapizado. Tiene como, no sé, de telas azules colgadas. Es rarísimo. No
y aparte está filmado todo el tiempo para que veas lo mínimo posible. Sí. Entonces es rarísimo.
Planos re cortos.
Re cortos.
Hablemos sí, de la incorporación favor. Más importante al canon del especial sí. de Star Wars, que es la familia Chewbacca.
Claro que sí.
No sabemos si tienen apellido. Porque no. Sí, otra cosa que no suena a Star Wars son los nombres. Porque...
Pero que después que dijeron, son apodos.
Esperá, porque hay gente que capaz que no sabe esto. Vos ves esto y tenés a papá Ichi, el papá de Chewbacca.
Que básicamente es chiquito, sí. Medio gris, blanco, tiene la cara como si se le hubiera pisado
pajerísimo.
Un camión.
Ahora vamos. Y es muy pajero.
Y gruñón, y al principio medio que pelea con el nieto, que ahora lo vamos a presentar, por un juguete. Entonces yo, que me distraje un segundo, me pasé media película pensando que era el hermano mayor del otro, que era el hijo mayor de Chewbacca.
Lo que pasa es que está, igual te entiendo, está todo en Wookiee, no se entiende.
Claro,
no se comprende
claro.
Muy bien. La esposa se llama Mala, porque las mujeres son malas. Mala. Y el hijo se llama Lumpy, como la princesa grumosa de Hora de Aventura. Pero sí, después, cuando le dijeron, pero George Lucas, ¿por qué se llaman Ichi, Mala y Lumpy y él se llama Chewbacca? ¿Por qué tienen nombre de personajes de Rugrats? Y en realidad Ichi se llama... voy a tratar de pronunciarlo bien.
Por favor.
Atichitchuk. Atichitcook. Ahí está. Atichitcook.
Claro.
No sé si es imposible. Lumpy se llama Lumpua Warrump. Y Mala se llama Malatobuk.
Ahora te compro todo.
Ahora sí. Es re Star Wars.
Sí, obvio.
Pero bueno, te comprendo que no hayas entendido eso. Porque de verdad, los primeros 10 minutos... No solamente están hablando con ruidos y gemidos. Sino que... Por alguna razón empiezan a mechar la historia principal, que es esto, que la familia está esperando que venga Chewie a casa. Esa es toda la historia de esto, que dura una hora y media.
Sí.
Sino que van mechando la historia principal con espectáculo. Aparece gente actuando y bailando de la nada. O sea, el Lumpy le pone play a un coso y aparece un circo holográfico.
Es como... Que básicamente es como un... Cirque du Soleil, de pulgas, con chinitos, miniatura, bailándole a este niño Wookiee. Y son 6 minutos.
Durante 5 minutos, esto es de verdad, no es que decimos, no, 5 minutos es una exageración. Es un minuto de Han Solo con Chewbacca, 10 minutos de Wookiees haciendo ruido y 5 minutos de un holograma de un circo. Estos son los primeros 20 minutos del especial de Star Wars, al que para este momento ya empezás a decir, a ver cuánto falta, y te das cuenta de que queda una hora todavía.
Yo cuando el nene estaba mirando, yo dije, estoy muy incómoda, me quiero ir, estoy muy incómoda.
Y te diste cuenta que estabas en tu casa y no
claro,
te podías ir a
ningún
lado.
Claro, era como, pará, pero ¿puedo no verlo? No puedo, porque no ya está, nos comprometimos.
A ver, si nosotros obligamos a los oyentes a ver esto, lo menos que podemos hacer es verlo nosotros. Pero bueno, después se acuerdan que había que contar una historia y la mujer de Chewie se contacta con Luke Skywalker. Acá aparece Mark Hamill, que yo siento que tiene una cara distinta en todas las películas.
Sí, no,
en
no
episodio 4 tiene una cara, en 5 tiene otra, en 6 tiene otra y en El Despertar de la Fuerza tiene otra cara.
No sabemos, estábamos tratando de verlo.
Y la excusa que tiene para El Despertar de la Fuerza es que pasaron 30 años, pero acá pasó un año entre New Hope y esta y tiene una cara distinta.
A todo esto, ¿cómo se comunica? Primero intenta comunicarse por lo que parece la vía tradicional o algo así, que básicamente es una computadora de la época. Que aparecen letras como tradicionales, dice Starship, dicen como cosas como que
no eso es porque en 10 minutos toca Jefferson Starship.
Claro que sí, como hasta incluso palabras que no te suenan a Star Wars y demás, pero tiene un comunicador secreto, mueve un libro, una cosa así, y ahí aparentemente, porque viste que...
Es de esa época en la que todo estaba escondido atrás de puertas secretas, que vos apretabas un poquito la biblioteca y se abría una puerta.
Y ahí lo que tiene la mujer de Chewbacca, que es rarísimo, es como una webcam que lo ve al taller de Luke todo el tiempo, porque donde lo vemos a Mark Hamill es... Básicamente un taller de como el garage de tu casa donde está arreglando a R2 o una cosa así.
Con R2 están arreglando algo que tira humo todo el tiempo y no se entiende bien qué es.
No, y él tiene la cara como maquillada.
Es muy raro. Tiene cara de cera. Es como si fuera, de verdad, es un robot. Es Mark Hamill en Westworld. Es increíble. No. Después tuvo un accidente. Yo esto te lo pregunté en serio. La cara de él es... anterior o posterior al accidente que tuvo, porque él tuvo un accidente y se deformó la cara, pero esto creo que fue como 5 años después, no se explica porque, bueno, no importa,
no,
ya está.
No, pero volviendo a Artu, que aparece ahí, para mí es una, es como, viene a representar todo lo que es este especial, porque ni siquiera metieron a alguien adentro, es una carcasa vacía movida por un control remoto, incluso se nota cuando te dicen al principio como
Luke Skywalker y R2-D2 como R2-D2. Corte A, un personaje nuevo, más adiciones a la mitología de Star Wars, que se llama Soundan. Este tiene nombre medio Star Wars.
Un poquito. Soundan. Y ya ahí empezamos mal, porque leyendo la historia oral de gente que había trabajado en el especial este, lo que decían es que a dos de los guionistas se les había ocurrido traer a esta gente, a este actor que ahora vas a mencionar y eso, pero que
no tengo anotado el nombre, lo voy a tener que buscar.
No importa, nadie lo conoce. Pero que no eran de la generación a la que estaba apuntada el especial. Sí. O sea, que no es que le estaban poniendo a alguien canchero, que era como, bueno, mirá, te pusimos un regancho, acá está este tipo que es ahora la rompe y demás. No, que era gente vieja, entonces que ni eso era ganchero.
No, es como te digo yo, es de verdad como si hubiesen invitado a ver, Luisa Albinoni y a Rolo Puente. O sea, hicieron un especial de Star Wars y pensás, bueno, ¿quién es el público objetivo de Star Wars? Hoy es Art Carney, es el actor. ¿Quién es el público objetivo de Star Wars? Son pibitos que compran juguetes, ¿no? Entonces todo se hace pensando en los pibitos. Esto te ha hecho... O sea, no hay ni una figura que los pibitos pudieran reconocer. No sé qué estaba de moda entre el piberío en el 78.
Hoy sería con youtubers, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Hoy sería con Soy Germán.
Pero B. Arthur no era la sensación adolescente de 1978. No. Pero bueno, Soundan es un vendedor que tiene un... No sé, es como una feria americana. Tiene una feria americana de cosas rarísimas. Está atendiendo un guardia imperial que tiene el bigote más setentoso de la historia.
Le dice, hola, guardia imperial. No le dice como le dice, oh, Imperial Guard. Como por si no sabíamos. Y lo que es más triste es que supuestamente el personaje ese de este comerciante que tiene un kiosquito galáctico en el que le van a comprar...
No se sabe bien dónde está instalado tampoco.
No. Y solo vemos una pared, básicamente. Sí. Era la idea... era la que iba a ser en realidad Lando, eso.
No.
Después mutó, pero lo que contaban es que al principio Lando iba a ser como una especie de mercader galáctico que tenía también este drugstore en se sabe dónde y
sí,
demás.
Sí, tenía un todo por dos pesos en la estrella.
Y como que
de la
había
muerte.
Quedado ahí el concepto bollando y lo trajeron para esto.
Bueno, este es Blanco Carlisian, sí. Entonces, que le quiere vender una pecera en miniatura. Tiene un cubito en el... Un cubo en el que hay peces adentro. Pero se van a morir. O sea, el que hizo eso no comprende cosas básicas como cómo funciona una pecera.
Aparte, supuestamente el personaje este está puesto para engancharnos a nosotros humanos y que no sean todos Wookiees. Porque sí. Obvio que Harrison Ford no iba a estar la hora y media.
Y Luke Skywalker no parece humano.
No, claro, con esa cara era como que te desasocias totalmente. Sí.
Es amigo de los Chewbacca estos, entonces ella lo llama también a Soundan. Como llama Mala, lo llama para decirle, no, pero lo llama cualquier cosa, lo llama para decirle que le traiga los regalos.
Sí.
Porque Soundan es el que les vende los regalos.
Colgó con el regalo del pibe.
Que ahora vamos a hablar de los regalos. Sí. Después de esto, aparece un sketch de un programa de cocina de un alien con cuatro brazos que lo hizo un tal Harvey Korman, que se ve que era un comediante reconocido.
Que supuestamente está como jodiendo con Julia Child.
Ah, claro,
Julia
sí.
Child, que era la de la película esta de Meryl Streep y qué sé yo. Era como esos programas. Acá sería Doña Petrona, ponele, con cuatro y está. Entonces,
o Narda en 20 años.
Exacto.
Para el oyente más joven.
Entonces la gracia es que Mala no llega a hacer todo lo que está haciendo la mina, porque la mina tiene cuatro brazos. Entonces se frustra mientras cocina con su delantal y mira por la ventana hacia el bosque de calle.
Pará, y mientras tanto hace la coreografía, ¿cómo es? Whip, whip, beat, 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 whip. Es increíble. No sé en qué estaban pensando.
Es, aparte todo es largo, estamos diciendo.
Ah, sí,
serio,
todo
como...
dura 3 minutos más de lo que debería durar. Todo.
Claro que
los chistes, nada causa gracia encima. Porque no. Si querías poner un comediante está bien, lo querías hacer gracioso. No es
nada,
gracioso.
Y nada tiene remate, todo se va en fade.
Ah, sí, sí.
Todo es como...
en un momento, o sea, después aparece Darth Vader, aparece un minuto recortado de una escena de New Hope, y no sé, James Earl Jones lo hace decir algo como, busquemos a los rebeldes antes de que venga Papá Noel, no dice eso. Pero más o menos, pero literalmente es un minuto en el que da una orden, como siempre, de buscar a los rebeldes.
Es lo más Star Wars de todo eso y el
pero porque está recortado de la película.
Claro que sí, porque después está en un Star Destroyer, es como parece Star Wars.
En la casa de Chewie.
Sí.
Hablemos de los regalos, aparece Blanco Carlisian con regalos para todos. Al pibito le regalan un transmisor que después va a tener una cosa que no sabes qué es, no. Pero después va a ser importante. Así que acordate de esto.
Vamos al regalo del abuelo.
Porque
por
después
favor.
Cuando aparezca B. Arthur cantando en la cantina y todo eso, te vas a olvidar de que todo esto pasó. Pero bueno, el abuelo.
El abuelo.
Al abuelo le regalan algo que se llama Mind Evaporator.
Sí, que básicamente es uno de esos cascos de peluquería que...
Sí.
Que es eso? Pintado de negro. Sí. Se lo pone el viejo, que tiene como toda la cara apretujada, ¿no? Está como... Y es medio chiquito, qué sé yo, casi... Todo el tiempo. Pero en Wookiee se sienta, se lo pone en la cabeza y aparece...
Y empieza a eyacular, porque no se puede explicar de otra manera qué es lo que pasa en ese
hasta
momento.
Hasta ahora yo pensaba que era el hijo adolescente.
No.
Lo quiso todo peor.
Igual el que sea el abuelo me parece que lo hace peor todavía.
No sé, no, que la madre le regale un masturbador al hijo era bastante
se lo
grosso,
regala ella, claro. Bueno, es, o sea, parece un coso de peluquería, pero en realidad es un casco de realidad virtual. ¿Viste cuando dicen los Simpsons predijeron? Bueno,
tomá.
El especial de Navidad Star Wars predijo el Skype y la realidad virtual. Se pone el Mind Evaporator y aparece una alguien que estimo que sería famosa. Hay que preguntarle a Busca Sals
sí,
esto.
Claro.
Que es una cantante de música que se llama Diahann Carroll. En mi vida la escuché nombrar.
Que aparece en algo muy setentoso, que es un fondo oscuro que no sabes, que puede estar volando por cualquier lado, pero en realidad seguro en un estudio de 2x2 con un fondo medio negro. Ella vestida también muy setentosa, como con perlas en la cabeza, qué sé yo, y le empieza a hablar al viejo Wookiee.
Sí, le dice tipo... Estás caliente, ¿no?
Sí, le dice...
Estás caliente.
Yo soy tu fantasía y vamos a gozar. Y le dice...
Y
en
eso,
¿en serio? Y el viejo hace ruido.
Sí, sí.
Y ella le va diciendo... Pero para... le va diciendo cosas como... aren't we horny? Y,
sí, sí, sí.
No, horny, no.
Creo que
excited.
Dice excited.
Pero...
Dice.
Pero no. Y ya para ese momento está como... Para, este señor se está masturbando. Esto es real.
En el living de la casa Wookiee. Pero bueno, Fiorella, ¿sabes qué pasa? Vos sos racista y estás discriminando algo que claramente es un ritual navideño de los Wookiees. A vos nadie te juzga por ser vegetariana y comer ensalada rusa en Navidad.
No te gusta, ¿no? Ensalada rusa sí, pero es medio aburrida.
Es aburrida. No juzgues al pobre abuelo que se masturba en el living. Es una tradición Wookiee.
Claro, y queda ahí el viejito haciendo... Y pasamos
mientras
a
mamá,
que no me acuerdo.
No, acá aparece Carrie Fisher.
Ah, cierto.
Aparece Carrie Fisher, que tiene cara de... Bueno, años después descubriríamos la prominente adicción a las drogas y al alcohol de Carrie Fisher, que probablemente fue lo que la llevó a sobrevivir la grabación de este especial. Pues tiene cara de ida todo el tiempo. Cara de... ¿La cámara está acá? ¿O es por ahí? Y recibe el llamado de rigor.
No, porque la pesada de Mala está,
llamando a todo
el mundo para ver si vieron a dónde.
No, nadie sabe nada. En el medio caen los Stormtroopers al Loft Wookiee.
Sí. Pará, y me había olvidado también que Luke re mala onda le dice: ah, ¿todavía no llegaron? Ah, pues salieron hace banda.
Ah,
esto está re complicado. No le digas
son
eso
todos,
a la señora.
Los amigos de Chewie y Han son todos re ortivas.
Re.
Luke está re ocupado arreglando, andá a saber qué es lo que está roto. Y le dice: está todo bien, ya van a volver,
sí, sí.
Es el tránsito, no pasa nada. La llaman a Carrie Fisher y está drogada.
Toda
pobre
drogada.
Mina, o sea, en el medio ella cocina, ¿viste? Es todo raro.
Sí, le caen los Stormtroopers que se ve que estaban haciendo timbreo. Estaban haciendo
timbreando. Claro.
Les había llegado, ¿no? El manual de timbreo y estaban como, hola, ¿qué tal, señora? Venimos acá. Después salían en la cuenta, ¿no? De @
sí.
Darth Vader, decía, estuve con Mabel, mala, tomando
y tocando
mate.
El timbre del otro lado.
Sí.
Y Sounddown los distrae con un video de Jefferson Starship, que
Tal vez
otros los conozcan como Jefferson Airplane. Es la misma banda.
Que fue mutando
claro.
Y se fue yendo gente. Y esta... No, creo que es Starship solo cuando hacen, por ejemplo, la canción de Mannequin, porque fue cambiando de Jefferson Starship a... de Jefferson Airplane.
La que labura en Rock and Pop sos vos, yo no manejo esa info.
Por ejemplo, bueno, cuando en lo que vemos ahora no está Grace Slick, que es la cantante y que sí estaba en Jefferson Airplane y me parece que en Starship, es algo así.
Sos Alfredo Rosso, boludo.
Es tremendo
esto.
Sí que,
¡oh, ah, es la casa del rock naciente! Y mientras tanto, podemos pasar al segmento, al único que más o menos vale la pena de la película, que es el segmento animado.
Perdón, antes de eso...
¿Me olvidé de algo?
No, pero Jefferson Starship no tenía tanta vergüenza, porque en su momento sacó el single de esa canción.
Ah, sí, sí, el tema. ¿Salió?
Y decía, escuchado en el Hollywood Holiday Special...
Estas son las mierdas que después se venden a $2,000 en las convenciones de Star Wars. Consumo irónico.
Sí,
es eso,
sí,
es consumo irónico 100%.
Y de ahí lo que vale la pena, sí, claro que sí.
Mientras tanto, Lampi está mirando un dibujo animado...
Rarísimo.
No sé por qué pasan dibujos animados de Star Wars en el universo
con
Star Wars.
Con su papá es parte del dibujito animado que él está mirando. Y es cuando decís como, ¿qué? ¿Qué?
No sé, capaz que se contaron historias en video de las aventuras de los valientes que rescataron la galaxia en la película anterior, pero no me dan los tiempos en realidad. Vos no ves dibujos animados japoneses, pero en una serie llamada Macross, que acá le pusieron Robotech, era muy loco porque sacaron una película después de eso y en el canon es como una película que salió en el universo Macross y que los personajes la ven. Entonces yo pienso que hicieron como una cosa así, aunque en realidad pienso que no pensaron nada y dijeron, hay que meter un dibujo animado. Es un dibujo animado que lo esté viendo el nene.
Y acá es cuando George Lucas no se puede hacer tampoco el heel, porque él fue el que llamó a la empresa canadiense que hizo esta animación y les dijo, hagan esto, hagan el otro. Y les dijo algo clave también, metan a este personaje nuevo.
Sí.
Que estamos ya diciendo que va a estar, que estamos hypeándolo.
Y este personaje es Boba Fett.
Exacto.
¿Qué nada hace menos su... que el peor personaje más amado por los los fanáticos de Star Wars. Porque es un cazarrecompensas que en la trilogía original no hace nada prácticamente. O sea, falla en su misión y se lo traga el Sarlacc Pit.
Que hasta Lucas ha dicho, si sabía que les iba a gustar tanto, lo mataba de otra forma y llegó a pensar de cambiarla para las nuevas ediciones y poner que se escapaba al final como perro reladre.
Qué pesado. Bueno, igual, hay que decirlo, es bastante digna.
Aparece el planeta este nuevo, Pana.
Está Pana City ahí también, porque es como si en la Tierra tuviésemos Ciudad de la Tierra.
Claro.
No sé, es así. Sí. Pero tiene una cosa muy setentosa el estilo de dibujo, que es muy
heavy metal. Heavy metal la
revista y la película. Sí. De hecho, Lucas, que es un, como sabemos, es un capo de chorearse todo. Conoce sus referencias. Y acá le dijeron, bueno, hacémelo como Moebius, un dibujante francés espectacular, que acá, sobre todo en el diseño de las naves y algunos rasgos de los personajes, te das cuenta que está muy inspirado y que
el
es un
bicho,
tiasmano,
¿no?
Con la referencia.
Está como el bicho ese que monta, porque Boba Fett anda arriba de un bicho.
Sí, está bien.
Todo.
Vale.
Sí.
O sea, aprovecharon e hicieron cosas en dibujos animados que con el presupuesto de algo live action en ese momento tanto no se podía hacer, y menos con el presupuesto
igual,
de la tele.
Los personajes ya conocidos están buenos. El diseño de Chewie, el de Luke, Han Solo están buenos. Y para Boba Fett, ahí también chorearon un poco porque ya estaba el diseño que era un poco cosas descartadas de Vader, un poco cosas descartadas de un Super Trooper, que ahí metió mano Joe Johnston, que trabajaba. Joe Johnston, el director de la primera Capitán América, que había trabajado ahí y él tuvo que ver con el diseño. Hay un video en YouTube que es muy bueno, que pueden chusmear, donde estaban probando el traje, es en blanco y negro, el traje de Boba Fett, y se lo ponen a un asistente y entonces es como, a ver, movete para allá, camina para acá, camina para no sé cuánto. Pero acá habla un montón Boba Fett.
Sí, charla
demasiado.
Mucho.
Pierde
habla
bocha
además,
de magia.
Amigos, todo el tiempo está tratando de hacerte creer, es obvio que es un villano, pero está tratando de embaucar a nuestros valerosos héroes.
A Luke, que es, como siempre es un tarado,
es
básicamente. Chewie le dice, che, este me parece que es un garca.
Y Luke le dice, nuestro amigo.
Le dice que es un garca.
Nuestro amigo.
Y al final le dice, Luke dice, ¿quién diría que hubiera resultó malo este? Todos te dijimos, le dice Chewbacca como con grititos.
Igual, ¿sabes? Es lo más fiel a Star Wars que se ve acá, y de hecho, tanto fue así que es lo único que aparece reeditado. Ahora vamos a hablar de la recepción, pero este especial los mandamos a verlo en YouTube porque no se consigue de otra manera, solamente de manera ilegal, y esto es lo único que se reeditó en Blu-ray como parte de la saga completa. Le parece que gustó porque la compañía canadiense que hizo esto, después le encargaron hacer la animación de la serie de los Ewoks, la serie
de los droides,
de droids y demás cosas.
Pero
lamentables.
En el análisis también lo que dicen es que después de ahí bajó mucho el rating, o sea, como que la gente apagó.
Esto es espectacular.
Es
como
hermoso.
Cuando terminó el dibujo animado dijeron, bueno, no va a haber nada mejor que esto, chau.
Sí, en serio, eso es lo que dijeron, como que venía desde que arranca el capítulo bajando y después de el segmento animado ya fue como catombe total.
Qué lástima que cambiaron de canal, porque si no hubiesen cambiado de canal, hubiesen visto el musical de Bea Arthur en la cantina. Para que se den una idea, Bea Arthur es como Estela Raval. Es la Estela Raval de ellos en el momento de su apogeo, no Estela Raval hoy, que está muerta. ¿No? ¿No se murió Stella Roach?
Vos hablá que yo te googleo.
Bueno, aparece Bea Arthur, que es la es una de las primeras ubicaciones conocidas del universo de Star Wars, que creo que es la única que aparece en el especial, porque están en la cantina de Mos Eisley en Tatooine. Se murió, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pero es tal cual, es parecidísimo.
Es así. Sí. Y el Imperio decreta toque de queda, porque sí, Ortivas, toque de queda no, en Navidad. No. Como, no puede
pero
pará, ser.
A todo esto me había olvidado. Este te meten lo de este video de la cantina en Tatooine,
sí,
como un video del Imperio para mostrarte otras formas de vida,
ah,
medio
sí,
inmorales.
Yo no entendí
yo
esto.
Sí, te lo muestran así como, bueno, y ahora un video para mostrar no sé qué y la inmoralidad. Y que yo, básicamente es como que le muestran un video de esta es la villa, acá hay paqueros y qué sé yo. Y
por cadena nacional, por cadena galáctica, sí, lo están transmitiendo.
Sí.
Y es un número musical larguísimo que no tiene nada que ver, y encima cuentan que lo grabaron en una jornada de 24 horas sin parar.
De 6 a 6 de la mañana.
En la que, o sea, están todos disfrazados en la cantina, son todos extraterrestres. La gente se desmayaba del calor que
sí,
hacía.
Y porque aparte parece que en un momento, pues, en algunos personajes que necesitaban como que les bombearan oxígeno, sí, se olvidaron de hacerlo y caían. Un chabón contaba que llevó al hijo a ver y que de golpe iban cayendo los extraterrestres ahí. Y mientras tanto la vieja esta se la está queriendo levantar un tipo que toma por la cabeza, que creo que es el otro,
sí,
que ya había aparecido haciendo de esta Julia Child con cuatro,
sí,
brazos.
Sí, el comediante ese, Harvey Korman, hace cuatro personajes.
Sí.
También hace de un robot que se deforma, que anda mal. Que en un momento es muy creepy, es todo, sí, horrible.
Todo horrible. Entonces ella canta una canción que no tiene nada que ver.
No, nada, nada.
Lo que ella dijo después es, yo ni sabía que era Star Wars. A mí me dijeron, andá, canta esta canción. Yo la canté con un montón de tipos con cabeza rara y nada, listo, me fui.
Intypical Stella Raval Fashion.
Y después incluso le buscaron una excusa a por qué no la vimos más en la cantina a esta señora. Y era porque lo que habían dicho es, ella estaba pidiendo un aumento en la oficina de atrás mientras...
No puede ser.
¿Por qué no la
¿Por qué hacen que todo sea...? ¿Por qué quieren buscar una explicación
y
a
bueno,
todo?
Y bueno,
cuando termina esto, ¿se acuerdan cuando les dijimos que recuerden que Lampi tenía un transmisor? Bueno, con ese transmisor que armó, él lo usa para engañar a los Stormtroopers y generar una falsa señal para que vuelvan a la base. Y salva el día, y justo llegan Chewie y Han,
sí,
y todo está
pero
pará,
bien. Queda uno.
Ah, queda un Stormtrooper.
Queda uno que para mí se quedaba a violarlos.
Muy probablemente.
Para mí, les digo como vayan yendo chicos, y como no estaba tan bien visto, ¿no? Violar Wookiees en el Imperio.
En ciertos sectores de la galaxia está permitido.
Porque, no,
hay un vacío
queda
legal.
Lo más malo que hacen los Stormtroopers en todo el especial es romperle los juguetes a Lampi.
Eso
hay que
horrible
decir también, ¿no? Le
eso
rompen todo. Y
en Navidad.
En Navidad. Le rompen las copas porque no pudieron violar a mamá, por eso le rompieron todo.
Y el final, que es lo más incomprensible de todo esto que contamos, es la celebración propiamente dicha del Día de la Vida, que es como una ceremonia en la que la familia de Chewbacca camina en dirección a una estrella.
No, no, para.
¿Me explicás qué pasó?
A todo esto primero, Han Solo y Harrison Ford tienen una escena muy incómoda en la que les dice, ustedes son como
ustedes
familia.
Son mi familia,
los
sí
toca, lo abraza a Chewie y Chewie como que le rompe la cabeza contra el coso ese que tiene él cruzado. Es todo muy incómodo y ahí, cuando se bajan solo, ellos cuatro acercan unas bombitas que tienen en la mano, como unas lamparitas. Y de ahí la imagen que vemos es un montón de Wookiees volando, no sé qué están
no
haciendo,
se entiende,
como
de golpe,
con la mente
abuela
van, no sé cómo, van hacia una bola de luz y ahí es donde aparecen en un lugar en el que, según cuentan, ya se habían gastado toda la plata.
Se nota.
Y como ya todo
no
era
sabemos
una...
en qué se la gastaron igual.
No sabemos.
Es
como
una
ya
mierda
todo era una... Porque parece que tuvieron demasiadas horas extras y todo, entonces se les iba también en eso, en la guita con la gente. Como ya todo era una bosta atómica, nadie se quería hacer cargo de nada. Entonces había un montón de personas, a esta altura dicen que George Lucas ya no les atendía ni el fax, ni nada, el teléfono, el la
Viper,
paloma, no sé qué usarían en esa época, bueno, y nada. Entonces no sabían qué hacer y tenían todas ideas diferentes y no tenían plata. Entonces armaron esto que es básicamente que una tela, un telón,
sí,
de fondo, que supuestamente es el árbol de la vida, no me acuerdo cómo.
A Chewbacca le ponen una bata roja.
Sí, que es el único además que
sí
tiene una bata roja y no hay otras especies ni nuevas locas,
no, nada,
ni nada.
Están ellos nada más.
Y aparece Leia y Luke, que Luke iba a cantar, pero Mark Hamill lo que dice es que...
Mejor no.
Que él dijo, yo no quiero cantar. Imagínate, no lo íbamos vamos a ver de la misma manera.
Y Carrie Fisher estaba desesperada por cantar.
Exacto, lo que dicen es que ella al revés, no quería hacerlo y le dijeron, podés cantar al final, bueno.
Y la canción que canta es el tema de Star Wars al que le pusieron letra, como si yo te dijera... Navidad, es Navidad, comamos pionono y Beetletone. Es más o menos esa la letra.
Exacto, sí, claro que sí.
Igual. La escena que comentabas recién, la de Han Solo diciéndoles que ustedes son como mi familia, es la que años después Conan O'Brien, cuando lo invitó a Harrison Ford al programa, le preguntó por el especial de Star Wars. Y Harrison Ford, obviamente, haciéndose el boludo con todo lo que tiene que ver con Star Wars, dijo, no, nunca lo vi, nunca lo vi. Igual probablemente nunca lo haya visto. Ya sabía era esa vergüenza a la que se estaba sometiendo. Y Conan O'Brien le dice, no lo querés ver, no querés ver un cachito. Dale, vamos un cachito, vamos un cachito. Y le pasan esta escena, y cuando termina la escena, Harrison Ford pone la peor cara de orto del mundo y le dice... Gracias. sos un copado.
Igual hay algo que él no puede negar, se lo ve mucho más feliz que en las fotos de la nueva Blade Runner.
Sí,
así
sí,
que,
sí, sí.
O que promocionando, como en dijimos camiseta. Antes, episodio 7.
Este es el especial de Navidad de Star Wars. Si alguno por alguna razón le dio ganas de verlo, en YouTube hay una versión que se ve bastante bien, calidad
sí.
VHS.
Sí, sí. Digamos. Porque eso pasó también. Casi todo lo que vemos ahora son copia de VHS, porque como supuestamente George Lucas en una convención dijo que él, si tuviera un super hacha o no sé qué cosa,
saldría a destruir todo. Todo.
Es difícil. Pero viste, además hay gente muy amorosa y linda que le hizo una falsa tapita de DVD como las de los DVDs de las ediciones de Star Wars a este especial, así que te podés incluso hacer una versión muy bonita casera.
Yo, si fuera George Lucas, haría como un chiste, tipo, la edición remasterizada del Star Wars Holiday Special y una hora y media de pantalla negra.
Sí.
Sería hermoso.
Y comentarios borrachos de todos. Viste que también, supuestamente, Carrie Fisher, lo que ella dijo es que para hacer los audiocomentarios de las ediciones en DVD, le dijo a George Lucas, bueno, pero vos dame una copia del especial, del Holiday Special. Eso dice ella.
Y dice que sale mucho en las fiestas, en las que cuando están todos falopeados y escabiados y no dan más, lo pone cuando quiere que la gente se vaya de su casa.
Y debe funcionar.
Creo que debe funcionar muy bien. No, porque no funciona ni como consumo irónico.
No.
No lo podés ver irónicamente. No es una cosa que decís, todas las navidades veo el especial de Navidad de Star Wars para cagarme de risa. La única razón que se me ocurre para ver esto es como para inducir al suicidio.
Sí, porque aparte comete un error dramático, que es que Star Wars siempre se tomó en serio a Star Wars. Y este especial es kitsch. Y es como que disfruta y goza de ser kitsch, de ser así como del absurdo y eso. Y Star Wars no, parte de la gracia por la que no cayó a hacer una película de Corman, por ejemplo, era que se tomaba en serio y era como si este señor peludo que está acá que solo dice, es de verdad el mejor amigo de este hombre. Y entonces acá todo está medio como para la chacota.
Sí.
Y eso hace que te rompa el universo, la mitología y la
manera. ¡Te rompo el universo de Gerardo Sofovich! ¡Con Rolo Puente!
¡Qué lindo, qué lindo!
Una pregunta muy válida para esto, que es algo que yo no sabía, es si esto es aunque está... no está editado, nadie quiere saber nada. ¿Es parte de la historia de Star Wars? ¿Es canon? ¿Forma parte oficial de la mitología?
Fue medio canon en un momento, porque viste que cuando ya tenían un bardo tremendo con todas estas, el universo expandido ya se había expandido demasiado, tuvieron que empezar a ordenar, pusieron un tipo, creo que en el 2000, le dijeron como ordena todo esto, y ahí...
él le puso letritas.
Le puso letritas a esto que se llamó el holocrón, como pueden ver, por ejemplo, ahora en Rebels.
Igual después de la compra de Disney no
sirve
más.
Para nada, pero esto pero era sí. Para todo lo viejo. Holocrón, como estas cosas que usaban los Jedi y los Sith para guardar los discos rígidos de ellos,
sí.
Básicamente.
Sí, el pendrive de ellos.
Y ahí era Canon T. El especial.
Mira, yo noté que lo habían catalogado como S, como
¿S?
Canon secundario. Pero puede ser, porque T.
Mira, yo lo
televisión.
Había visto como Canon T. Pero, pero igual entra en las dos, porque.
Igual
canon...
están discusiones.
Sí, sí, sí.
Después tenés. El Canon G es lo que está aprobado por George Lucas, que son las películas.
Me encanta, que es como Dios. Entonces, cualquier declaración de George Lucas que anulara algo de un canon inferior. Que podía entrar en contradicción, digo, la anulaba.
Y después tenés como los evangelios apócrifos, ¿viste? El canon T, que es televisión, el canon C, que es los juegos, los cómics, los libros y demás.
Eso sí, que estaba en continuidad, esto estaba bastante...
Y si no es parte de la continuidad, es N. Canon N no es canon. Se cae. Pero después de la de que Disney compró Lucasfilm, no aparece en ningún lado como canon, no aparece como Legends, que
aparece
que
es apenas el universo mencionada expandido, mencionado en la, página, pero como algo como esto existe, chiquitito.
Y bueno, y esto.
esto.
Pero yo creo que en algún momento me voy a hacer una predicción. A nosotros a que ver, nos gustan las predicciones, sí, y arriesgarnos con cosas, como cuando dijimos que Carrie Fisher se había cogido a Harrison Ford.
Tomá.
Y pasó.
Sí.
Bueno, se confirmó, no pasó, claro, retroactivamente. Yo creo que en algún momento esto lo van a editar oficialmente. Porque está tan de moda el consumo irónico. Y Star Wars es una máquina de producir. Yo creo que esto en algún momento va a salir de manera oficial.
Y sí, aparte yo te digo, si hacen una edición linda y flashera, que sea como por ejemplo con la forma de el aparato ese nefasto en el que Lampi mira el dibujito de su papá o algo así, yo creo que te lo compro, ¿eh? Mira lo que te digo.
Consumista irónica, sí, del mal, pero materialista, coleccionista,
si
de la muerte.
Objeto, si es un lindo objeto, puede que te lo compre. Igual, ni siquiera en las convenciones, como en la Star Wars Celebration y eso, las cosas del Holiday Special garpan tanto. Han hecho algunas huevaditas y no eran tan caras.
Este fue el Star Wars Holiday Special. No sabemos
qué más decir, chicos. Perdón.
No sé qué pasó.
Sí,
yo sé que
grande,
no lo voy a volver a ver nunca más.
Nunca más.
Que una vez fue suficiente.
Ni siquiera los GIFs. Busqué un GIF para tuitear que íbamos a hacer este episodio y hasta eso me llenó de dolor, de vómito interno que no puede salir para afuera y demás. Les pedimos perdón, pero el episodio que viene va a estar buenísimo. Vamos,
sí,
a ver más regalos.
Bueno.
Vamos a decir quién ganó la consigna anterior.
Sí.
Y además, ahora solo los podemos abrazar fuerte y decir que ya pasa.
Y que más que nunca, la fuerza los acompañe. ¡Feliz Navidad! ¡Chuy!
This is ridiculous.
Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras.
Free stuff is awesome, but free stuff that will spice up your bedroom is even better. Just go to adamandeve.com and select almost any one item for 50% off, and then we'll load on the free stuff. Just enter this very exclusive code, MUSIC, at checkout, and you'll get 10 tantalizing free gifts, including a sexy item for him, a special toy for her,
ooh,
and a third item you'll both enjoy.
Ooh.
And for your viewing pleasure, 6 free spicy movies on DVD, plus
free shipping!
Always sent in discreet packaging. So go to adamandeve.com now. Get 50% off plus 10 free gifts when you enter the exclusive offer code MUSIC. That's MUSIC, because without it, no free stuff. That's MUSIC at adamandeve.com.